UN Radio presenta Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos Éticos Contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. El tema para este programa es ética y negociación colectiva. Por eso estamos trabajando y hemos desarrollado este programa con líderes sindicales a nivel nacional, a nivel local y a nivel distrital. Entonces, este programa, con este grupo de sindicalistas, muchos años ellos trabajando en esta lucha, son Raúl Soto, quien es el presidente del sindicato, Fabián Vergara, Iduara Barrera, Milta Navaja. Empezamos este programa con el primer punto que va a hacer el presidente del sindicato, Raúl Soto, sobre los decretos que reglamentan la negociación colectiva.
Bueno, pues en primer lugar saludar a toda la audiencia de la Universidad Nacional de Colombia, alma mater por excelencia, connotada y distinguida en el mundo de la educación a nivel internacional inclusive. Queremos aprovechar esta oportunidad para manifestar que el diálogo social es un instrumento del tripartismo, que en Colombia lamentablemente se ha tardado demasiado para nuestro gusto, desde luego generando con ello una mayor inequidad social. Ese es un aspecto relevante de lo que queremos plantear en esta oportunidad, por cuanto este instrumento debería haber incidido con mejor oportunidad para cambiar muchas de las realidades laborales y salariales que tiene el país. Aclarando desde luego en el introductorio a la nota que el instituto tiene competencia de orden nacional. Instituto, en lo que tiene que ver, digamos, con la realidad de su misión, no tiene competencia en el orden distrital. Bueno, pero abordemos el tema de la negociación colectiva como una realidad concreta en Colombia. El convenio que da origen a la negociación colectiva es el convenio 151 de la OIT. Este convenio fue incorporado al ordenamiento jurídico mediante la ley 411 del año de 1997 y tardó cerca de 12 años, tal vez, porque el primer decreto, el 535, se expide en el año de 2009. Tardó tal vez unos 12 años en implementarse, generando con eso que efectivamente tuviéramos un retraso en esta materia y que duráramos un importante tiempo sin reglamentación y con ello pues la imposibilidad de negociar en el sector público colombiano. Pero bien, el decreto fue reglamentado con el 535, la ley fue reglamentada con el decreto 535, muy restrictiva, evoluciona al 1092 en el año de 2012 y posteriormente al decreto 160-2014, que es el que está vigente para la negociación en Colombia. La negociación tiene un marco de realidades, se hace en el orden nacional, obviamente con la representación de confederaciones y federaciones, y en el orden singular con la representación de los sindicatos en las diferentes entidades del Estado. Bien que hablemos de municipios, bien que hablemos de gobernaciones, bien que hablemos de ministerios, bien que hablemos de institutos descentralizados, ahí, digamos, tenemos una negociación de orden singular. En el orden nacional negocian, repito, federaciones y confederaciones. Por nuestra experiencia, hemos presentado 5 pliegos al Instituto Nacional de Vías. Encontramos que allí hay unas realidades que restringen la negociación aún con la evolución que ha tenido. Y concretamente, cuando hablamos de presupuesto, tenemos una gran restricción por la ley 617 del año 2000, que da al traste con las aspiraciones de los trabajadores en cuanto, por lo menos por gastos de funcionamiento, son muy pocas las posibilidades de acordar en cuanto la restricción da lugar a que el crecimiento de los gastos de funcionamiento, la restricción de la ley 617, que es la regla fiscal, da lugar a que, o parte de la regla fiscal mejor, da lugar a que esa restricción no pueda, no permite apropiar recursos para cumplir cabalmente con la negociación colectiva.
Raúl, esta ley 617 se cumple a nivel nacional en todos los organismos del Estado.
Sí, bueno, pero principalmente a nivel nacional, porque digamos, en gobernaciones y alcaldías, digamos, hay que tener en cuenta que hay una mayor incidencia de los consejos, ¿no? Los consejos tienen allí una facultad y sin embargo, pues obviamente tienen esa restricción, pero en efecto, sí tiene, tiene alcances al nivel central, al nivel descentralizado. Bueno, digamos, ahí estamos haciendo unas precisiones para entender cómo la negociación colectiva, a pesar de su evolución, ciertamente no satisface aún un diálogo que pueda ser más fructífero en interés de los trabajadores y desde luego también de la comunidad.
O sea, en términos canteros sería un diálogo de mayores de edad.
Sí, es correcto, sí, claro. No con unas asimetrías, para ponerlo en términos concretos. Entonces sí hay todavía asimetría, no nos permiten, por ejemplo, discutir el tema de las plantas de empleo, no hay tribunal de arbitramiento para el sector público, y esas dos cosas son en sí mismas muy complejas, porque el crecimiento de la evolución del trabajador...
Mire, Raúl, y esa diferencia entre el sector público y el sector privado, ¿cómo afecta al sector público el no tener
tribunal? Pues es grave, porque pues lo que existen son unos amigables componedores que creó el Ministerio del Trabajo también por virtud del decreto del convenio 151, porque el convenio lo que establecía es que de acuerdo con las realidades nacionales el gobierno podría reglamentar o bien unos amigables componedores o bien un tribunal. Colombia resolvió por los amigables componedores y los efectos son que muchos de los acuerdos se están quedando en el tintero y no se concretan porque no hay un mecanismo que fuerce a materializar los acuerdos, como en efecto sí lo permitiría el Tribunal de Arbitramiento, que daría cierre a la discusión constriñendo a una de las partes al cumplimiento del acuerdo. Entonces no tener el tribunal realmente es lamentable, y aunque se demandó para que se instrumentalizara, lamentablemente esta demanda la hizo el doctor Jairo Villegas, lamentablemente el juez, de una forma que sorprende además, desata un fallo señalando que Colombia tiene unas realidades laborales tal vez como las de Europa y que por eso aquí no necesitamos el tribunal de arbitramiento, y por tanto tiene la figura del amigable componedor, que realmente es muy poco lo que puede incidir para materializar los acuerdos y constreñir a una de las partes al cumplimiento.
O sea, Raúl, esa es una de las situaciones de cómo se encuentran las negociaciones colectivas. Entonces invitamos a Fabián para que desarrollemos el tema de negociación colectiva y en qué estado se encuentra.
Bueno, la negociación colectiva, primero que todo, gracias a la emisora de la Universidad Nacional por permitirnos este espacio, a toda la vasta audiencia. La situación de la negociación colectiva en Colombia, aunque esta herramienta ha sido muy importante para los trabajadores, aunque no es mala, puede ser mejor. Esto debido a muchos factores, principalmente a la estigmatización que ha sufrido y sigue sufriendo la actividad sindical. No ha sido fácil en Colombia ejercer la actividad sindical. Hoy en día, aunque la estigmatización ha cambiado su modus operandi, sigue existiendo. Por ejemplo, en muchas entidades le niegan a los líderes sindicales el permiso sindical para asistir a diferentes actividades sindicales, entre ellas la negociación colectiva, capacitaciones, etcétera. Por ejemplo, en nuestro caso, la Ciudad de Villa no nos niega el permiso sindical, pero sí nos lo restringe o nos lo circunscribe a cuestiones, por ejemplo, como negarnos el bienestar social. Que si no obtenemos una evaluación del desempeño sobre 9-10, que es la la evaluación sobresaliente aquí, la mínima sobresaliente, no tenemos derecho a capacitación, a apoyo educativo, a encargos, a ser encargado de las vacantes, como si lo tienen las personas que tengan esa evaluación del desempeño. ¿Y cómo lo vamos a obtener si estamos de permiso sindical, no concertamos objetivos, entonces nos califican con la mínima para no echarnos, para no declararnos insubsistentes? Eso es una injusticia, a pesar de que hay una norma, el decreto 2813 del 2000, que reglamenta la ley 584 sobre permisos sindicales, establece que los empleados que tengamos la condición de permiso sindical se nos deben respetar todas nuestras garantías y todos nuestros derechos. La administración hace caso omiso de eso o lo interpretan a su acomodo para no conceder los derechos u obligarnos a que no pidamos permiso sindical, sino que cumplamos el 100% de las actividades. Y uno, hasta la misma Biblia dice, no puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y le servirá al otro. Otro de los aspectos que yo considero que el mismo sindicalismo no ha sabido aprovechar esta herramienta, y empiezan a prevalecer los intereses personales en muchos casos. Las confederaciones sindicales de Colombia, la CUT, la CTC, la CGT, por ejemplo, viven más preocupados por sus intereses personales. ¿Cuántos inspectores de policía me van a nombrar? ¿Cuántos delegados voy a mandar al Fondo del Ahorro, al ICBF, al SENA y a las cajas de compensación donde tiene asiento los trabajadores? Porque esos asientos son de los trabajadores, pero los que designan a qué trabajadores van son los directivos de las confederaciones. En el caso del Instituto Nacional de Vías, nosotros, Raúl fue presidente de la CUT, y en la segunda vez que aspiró a ser reelegido, le robaron las elecciones, nombraron un tribunal para robarle las elecciones, y nos tocó pues crear con un grupo de compañeros profesores otra confederación que ha crecido, y según el censo sindical real, hoy en día está entre el segundo y tercer lugar de las confederaciones, pero el Ministerio del Trabajo oculta esa realidad y coloca a las tres de siempre en los primeros lugares. Pero estamos en la lucha, y gracias a la acción de tutela hemos logrado avanzar en ese sentido. Pero la negociación colectiva, podríamos decir que sí es una herramienta que debería utilizarse para el verdadero beneficio de la esencia, que es el empleo, las condiciones de empleo. Para eso fue creada, para negociar las condiciones de empleo. Por ejemplo, los manuales de funciones, que en unas entidades exigen requisitos para un cargo, por decir algo, profesional 11, que es de más o menos intermedio en la escala salarial de Envías, y en otra entidad con el mismo régimen jurídico exigen esos mismos requisitos, pero para un profesional 20, que gana el doble o un poquito más. Entonces, esas son las condiciones, las mejoras salariales, el incremento de las platas de empleo para poder disminuir un poco las nóminas paralelas o los contratos de prestación de servicio, y que los contratistas de prestación de servicio tengan un empleo digno y decente, con estabilidad laboral, no como ahora, que tienen que estar rogando cada seis meses para que les renueven el contrato. No es que estemos en contra de los contratistas de prestación de servicios, sino que se formalice esa forma precaria de contratación laboral.
Bien, pero algo más importante, digamos, aclarar, yo no fui presidente, fui director del Departamento de Derechos Humanos, de la subdirectiva más importante de la CUT, que es la CUT Bogotá Cundinamarca. Nosotros siempre hemos insistido en un debate que nos parece de la mayor trascendencia para la realidad de los trabajadores del Estado en Colombia. La verdad sí, hoy en día estamos afiliados a la Confederación CTU-STRAC. Queremos presentar un saludo a todos nuestros compañeros de esta importante confederación, pero siempre hemos puesto en el ojo del huracán un debate muy concreto. El gobierno nacional vulnera un principio de la Carta Constitucional, que es el principio de igual trabajo, igual salario, contenido en el artículo 53, base fundamental para la creación del Estatuto del Trabajo en Colombia, estatuto que además se ha acordado, como en efecto ocurrió en la negociación del 2017 de orden nacional, y que no arranca. Es un tema que está ahí sin cumplir por parte del gobierno que antecedió a este ejercicio de gobierno, y este ejercicio muy probablemente lo va a retomar este nuevo gobierno. Pero señalar que el debate radica fundamentalmente en un abismo salarial entre los establecimientos públicos, los ministerios y las denominadas agencias proprivatizadoras, porque las agencias cumplen ese papel en el modelo neoliberal concretamente. Y no es un tema no es un tema de mamertería, ni mucho menos, es un tema concreto que ellas cumplen la función y están estimuladas con salarios, promedio salarial de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A contrapelo, la realidad nuestra es de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, hay un promedio de diferencia salarial estimado en cerca de 7 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hay un abismo y el profesional de lo público hace exactamente lo mismo que el profesional de la agencia, que también es un profesional de lo público, desde luego, pero para hacer esa diferenciación meramente académica, la realidad es que hay esa diferencia abismal, rompiendo un principio fundamental de la Carta Política.
Ahora vamos a invitar a este programa sobre la ética y la negociación colectiva en el sindicalismo a Iduara Barrera. Ella es miembro del sindicato de Envías y nos va a comentar la situación de visión de género en el sindicalismo.
Gracias, profesor. Como usted lo dijo, mi nombre es Iduara Barrera, trabajadora social, trabajo para el Instituto Nacional de Vías. La mirada de género la podemos contar como una realidad. Creo que varias de mis compañeras aquí presentes, más que hablar de los porcentajes de los que todos hablamos hoy en día y celebramos, el señor presidente actualmente con su staff de ministras, no lo hemos ganado y creo que las compañeras no lo hemos ganado a pulso. Somos directivas no solamente de sindicatos de base de industria nacional, sino que hemos acompañado de la mano del presidente Raúl Soto procesos nacionales importantes e internacionales. Pensaría yo que los temas y el mensaje son dos, profesor, siendo la Universidad Nacional mi casa. No perder las ganas de seguir luchando, luchando por lo que creemos y seguir en los espacios. El espacio de la negociación colectiva es un espacio hecho para hombres y mujeres y la presencia allí requiere que estemos las mujeres. Importante porque pues nos vemos allí como madres, esposas, compañeras y como decían mis dos compañeros, el gobierno ha sido un poco tímido frente a la legislación laboral. Si el tema fuera más contundente, seguramente el espectro del que hablan mis compañeros a nivel de manuales, de salarios, de plantas de personal, se abriría un poco más y estaríamos mejor. Yo he tenido la posibilidad en mi vida de hacer una mirada desde lo público y lo privado y usted hacía una pregunta muy importante sobre hablando sobre el maestro Chomsky, que tal vez hace 100 años y de 100 años para acá los trabajadores, en especial la mirada de género que estamos haciendo, si perdimos o no, y me estaba haciendo esa pregunta mientras usted nos entrevistaba. Yo pienso un poco en mi abuela y en mi mamá. Creo que la lucha de cada una de las compañeras que me heredó este cargo en el sindicato de base, industria y nacional, hace que pensemos que hoy tenemos más participación política, hoy tenemos más participación de Estado en Colombia y que no podemos dejar esos espacios para otros. Debemos seguir nutriéndonos. Yo celebro de alguna manera para las personas que nos están oyendo, que sé que muchos son jóvenes que quieren entrar al mundo laboral en la universidad y como usted, profesor, que ya lo vivió, que el Estado nuestro tenga nuestras 8 horas laborales. Yo soñaría que aunque nos volviéramos un país bajo y las bajemos, que tengamos más posibilidades de calidad de vida, no solo para nosotras como esposas y madres, sino para nuestros espacios políticos.
Mira, Iduara, comentaba hace pocos días en un programa de televisión el expresidente de Uruguay, que logró ubicar a los trabajadores uruguayos con 30 horas laborales de semana. ¿Pero qué hicieron ellos? Buscaron doble trabajo, porque la sociedad de consumo tiene imbuida a la sociedad para tener más objetos que no va a utilizar nunca. ¿Cómo comparte usted esa tesis del expresidente de Uruguay?
Profesor, me encanta la pregunta.
Porque el ocio es fundamental.
Por dos razones. El presidente de Uruguay merece todos mis aplausos y mis respetos. Tengo la oportunidad de conocer el país, me parece que es un modelo europeo dentro de Latinoamérica, es mi visión como trabajadora social y yo celebro, a pesar de que mi presidente sindical es un hombre avanzado, él respeta nuestro pensamiento, yo hoy creo profundamente en que si la decisión de los trabajadores uruguayos fue esa, si eso nos hace felices, profesor, yo creo mucho en el tema del ser humano que debe llegar a conseguir su felicidad. Yo aplaudo en que si la empresa privada está bien, el sector público también, y a la inversa. Porque un país está bien es si los dos van de la mano, y si los dos tienen la posibilidad de tener el nivel que tuvo Uruguay, tanto de unir el tema público-privado, más el tema de bajar el horario laboral, yo lo celebro. Porque yo soy una de las que soñó con una licencia de Países Bajos, no dejar a mi hija de 2-3 meses, como era en la época nuestra, celebro los avances en la licencia maternidad, por ejemplo, pero sí me hubiera gustado dejarla de 12 meses. Entonces son logros que creo que Latinoamérica tiene que dar una mirada hacia allá. Si eso hace felices a los compañeros uruguayos, pues lo celebro. Nosotros sindicalmente en Latinoamérica hemos tenido ejercicios importantes con Argentina y con Brasil. Y creo que son sindicatos que tienen una mirada de avanzada sobre el tema. Yo sé que para muchos será llamarlo un sumar al capitalismo que tengamos 2 jornadas laborales, pero hoy hablábamos del canibalismo que tenemos. Y un punto importante es el tema salarial. Aquí hablábamos de que tenemos salarios de 1 millón a 8 millones y hacemos lo mismo. ¿Cómo hacer que eso se convierta en otra realidad? Es como la pregunta a la que estamos llamados los sindicatos y lo tripartita, que es lo que hablamos acá. Las tres partes sentadas en la mesa. Gracias.
Pero queremos continuar con Eduara para que nos hable sobre un trabajo que usted viene realizando con Invías y que ha desarrollado también con la empresa privada, que es la consulta previa y la convivencia. ¿Cómo es esa...?
Profe, gracias. Yo sé que el sindicato siempre ha hecho la cuña en ese sentido. Voy a reivindicar. Nosotros hablamos de la negociación colectiva en el marco de OIT. El Invías, por ser pionero en ingeniería y ser una entidad rectora en el país, maneja todos los temas de comunidad, de comunidades indígenas, negras, raizales, palenqueras y rum. El marco, Colombia es un país de los más garantistas del mundo. ¿Por qué? Porque asumió el convenio OIT 169. A nosotros asumir el convenio, cualquier obra, para decirlo muy rápidamente, que hagamos y que pase por algún territorio colectivo, nosotros tenemos que garantizar esa participación de las comunidades. El ente rector es Ministerio del Interior. Para el caso del Invías tenemos más de 100 consultas a favor del Estado, pero no a favor, entendiendo que es una persona que llega a hacer una obra, sino somos las partes sentadas en la mesa para llegar a una negociación. Muchas gracias.
Y para cerrar este programa, porque hay una frase de Churchill que me dejó a mí bastante inquieto hace muchos años. Él decía que los trabajadores en el siglo XXI van a perder las conquistas laborales de 100 años. ¿Qué opina de nuestro presidente este sindicato? ¿Y cómo cerramos este trabajo a nivel nacional y a nivel mundial, no solamente el caso colombiano?
Bueno, esto tiene que ver con una realidad, ¿no? Lamentablemente la fragilidad de la sociedad civil colombiana expresada en el sindicato es notoria. De la población económicamente activa, nosotros solo tenemos organizado 3-4%, lo cual nos pone en una posición de suma debilidad frente a las autoridades legítimamente establecidas o instituidas. Por tanto, el esfuerzo que tiene que hacer la organización sindical es fortalecer cada día más su membresía, asunto que no es fácil sin el apoyo del Estado colombiano. Hay que entender que Colombia viene de una tragedia de más de 50 años. Hubo un periodo en que eliminaron a más de 2.000 dirigentes sindicales en Colombia. Colombia tiene una trayectoria muy desafortunada en ese campo. Tenemos que superar eso dialogando y siendo más incluyentes, siendo más participativos. Nosotros nos esforzamos porque aquí nuestras compañeras sean partícipes, es parte de nuestro ejercicio democrático, pues, y en lo fundamental, la pregunta que es más bien el planteamiento que hace Chomsky, comentario que hace Chomsky, lo pone a reflexionar a uno, porque sí, en efecto, desafortunadamente, el proceso de menoscabo de los derechos de los trabajadores es de alguna manera evidente, pero también hay cosas en donde hemos logrado avanzar, si bien no en la realidad latinoamericana, en otros contextos. El tema es cómo también igualmente hacemos un sindicalismo fuerte a nivel mundial, cómo instrumentalizamos una agenda que permita mancomunadamente concitar todos los esfuerzos en favor de esos derechos conseguidos con tanta lucha, con tanto esfuerzo por parte de los padres fundadores del sindicalismo y de las sucesivas generaciones. El punto es cómo logramos nosotros cambiar la realidad de esa baja membresía, cómo nos articulamos internacional, mundialmente, para ser un ejército de hombres dispuestos a defender lo que con tanto esfuerzo se ha conquistado por parte de la humanidad a través de los siglos.
Agradecemos a Eduardo Barrera, a Hugo Soto y a Fabián Vergara, miembros del Sindicato de Invías, la participación en diálogos éticos contemporáneos sobre este tema que se llama la negociación colectiva en el sector público. Los sindicalistas se refirieron a las restricciones en las aspiraciones de los trabajadores, el por qué no hay un tribunal de arbitramiento en las negociaciones sindicales y la situación de los representantes sindicales en el sector público, entre otros. Agradecemos entonces a los sindicalistas de Invías la participación en este importante programa. Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez, con la producción de Mateo Bernal, la música original del maestro Jaime Torres Donéis. Este programa y todos los programas que transmite la radio de la Universidad Nacional de Colombia los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Los comentarios a Diálogos Éticos nos los hacen llegar, por favor, a eticos@unal.edu.co.
UN Radio presentó Diálogos Éticos Contemporáneos.